Bien, decíamos que habíamos saludado al doctor Alfredo Pérez Galimberti, está acá en Paraná, vino anoche, hombre de Chubut, que ha venido porque hoy se va a tratar en la Cámara de Diputados y podría ser la sanción definitiva del juicio por jurados. Decía, vengo a festejar.
Así es, vengo a festejar.
¿Por qué es importante el juicio por jurados? Que salga el juicio por jurado en este caso.
Es importante porque Entre Ríos tiene una tradición institucional fortísima en la Argentina y además es la realización del programa de la Constitución Nacional, que tiene vastos antecedentes en la historia constitucional argentina, porque no es solamente la Constitución del 53, sino los proyectos constitucionales del 19, del 26. Siempre fue un objetivo central de los fundadores de la República el instalar el juicio por jurados como expresión de un modo de administrar justicia absolutamente contrapuesto y diferenciado a la justicia de gabinete del rey de España, que encarnaba el poder absoluto español. Uh-huh. Así que esto, como conversábamos ayer, no se trata de una decisión técnica, si es mejor o peor, sino que es una decisión eminentemente política y tiene que ver con darle mayor carnadura a la democracia.
¿Y qué va a permitir?
Va a permitir que los ciudadanos que no son abogados ejerzan por un día el poder del Estado, dicten una sentencia que es un acto político de gobierno, que lo hagan en función de que entienden que hay determinados hechos que, por la evidencia objetiva que se presentó en la sala de audiencias, se han convencido de que estos hechos sucedieron y se han convencido de que una persona es culpable de lo que le imputa la Fiscalía, o por lo contrario, la Fiscalía no ha traído evidencia suficiente para convencerlos, más allá de una duda razonable, que la historia que cuenta la Fiscalía es la única historia. Uh-huh. Esto hace que esta persona, que está con otras 11 personas, que son iguales en poder que ella, no hay ninguno que sea una autoridad, ninguno que imponga silencio, que tenga el poder de la palabra, ni el poder del saber.
¿Todos podemos ser jurados?
Todos podemos ser jurados, salvo las personas que representan alguna autoridad. Un juez no puede ser jurado, un abogado no puede ser jurado, un policía, un militar, un sacerdote, un pastor no pueden ser jurados porque tienen una suerte de autoridad que, digamos, se impondría por peso específico a los
Sí, otros. Podría ser un docente, un taxista, una costurera.
Cualquier persona.
Una de casa.
Que tenga capacidad de percibir las cosas y pueda hablar y darse a entender con otros.
Hay una instancia que usted contaba anoche que me pareció importante para repasar. Hay una instancia previa a que queden los 12 miembros uh-huh. definitivos de ese jurado que va a actuar en ese caso. Uh-huh. Ustedes sí. seleccionan un número mayor.
Exactamente.
Primero.
Sí, primero hay una selección en la provincia a través del padrón electoral. Uh-huh. Y se seleccionan 3 personas cada 1,000 votantes. Se depura esa lista porque todas las personas que no pueden ser jurados por alguna condición objetiva, de las que mencionamos, se eliminan y se convoca a 24 o 36 personas, no recuerdo exactamente el número, es un número mayor de los 12 y los 2 suplentes. En esa audiencia lo que se hace es identificar valores que son contrarios a la posición de cada parte.
¿Quién identifica esos valores?
Lo que se suele hacer es un cuestionario escrito primero y después preguntas que hacen tanto el fiscal como la defensa. Les preguntan en general a los jurados qué es lo que piensan sobre determinados temas. Y en función de las respuestas de estas personas se ve si la persona puede ser imparcial para tomar una decisión o si tiene un prejuicio tan fuerte que le impediría un juicio imparcial. Si esto es así, hay una recusación con causa. Es decir, yo recuso a esta persona, siendo fiscal, porque esta persona me acaba de decir que no cree que la pena cumpla ninguna función.
Claro.
Entonces esta persona no va a declarar culpable a nadie. Bueno, claro, si uno tiene la conciencia del abolicionismo y dice, bueno, que el meter personas en jaulas es una conducta completamente primitiva que no soluciona nada en el campo social, bueno, esta persona, en un sistema como el que estamos transitando,
quedaría fuera.
Correcto.
Está. Obstruiría, digamos, el normal funcionamiento.
Porque tiene un prejuicio.
Claro.
Entonces no va a ser imparcial.
Claro.
Del mismo modo, el defensor, si hay una persona que dice todas las personas imputadas por un delito sexual tienen que ser condenadas,
no sirve.
tampoco podría ser jurado en un caso de abuso sexual, porque esta persona tiene ya un prejuicio, en fin,
sería. Y no se van a evaluar todas las todos los delitos, sino algunos.
Algunos.
Los que son con alguna acción seguida de muerte.
No, la norma que está prevista es de 20 o más años de prisión. Claro. Es una elección que ha hecho la
provincia. O sea, para los delitos que tengan como pena 20 o más años de prisión.
Sí, en abstracto. Es decir, un femicidio que tiene prisión perpetua, en abstracto, funciona. Pero esto, digamos, hemos estado conversando con diputados sobre este tema, y no tiene que ser una preocupación. Yo, la metáfora que escogí para esto es que el volumen de la radio. El punto es que tengamos la radio, que tengamos el sistema, que es la nave insignia de los mecanismos de solución de conflicto en un país civilizado. Si vamos a darle más o menor rango de participación, es algo que se ve una vez que tengamos el impacto en el campo social. Claro. Lo ponemos en funcionamiento y vemos, hay muchos juicios, no lo podemos manejar, digamos, bajamos el volumen. Tenemos pocos juicios, estamos en capacidad de hacer más.
Hay un caso que usted contaba, el caso Neuquén. Uh-huh. El caso Neuquén empezó siendo para pocos casos, ahora lo aumentan, y el dato de Neuquén creo que es que bajaron los costos en la justicia.
Exactamente, están pensando en hacer todos los juicios por jurado porque entienden que es más económico y es más sano que los juicios con jueces profesionales.
¿Por qué?
¿Qué es más económico? Es porque hay un solo juez rentado en la sala de audiencias en lugar de haber tres. Y que es más sano porque no se discuten los veredictos del jurado. En Córdoba, ustedes recuerdan el caso Mathers, del senador ese que fue asesinado y que hubo varias causas judiciales contra un diputado nacional también y no se terminaba nunca. Ajá. Finalmente eso fue resuelto por un jurado que dijo que no había prueba de culpabilidad y nunca más se discutió el caso Mathers en Córdoba. Si cuando habla el jurado, se termina la discusión.
¿Pero eso se puede? ¿No hay apelación?
No. Para la fiscalía y para la víctima no hay apelación.
No, pero existe la posibilidad.
¿No? Es decir, ¿cómo funciona el juicio por jurado?
Está bien, pero hoy sí. Hoy, si a mí en un fallo me dicta la culpabilidad, yo puedo apelar.
No, el condenado sí tiene recurso. Quien no tiene recurso es la fiscalía. Claro. Es la bala de plata.
Claro.
Esto tiene que ver con una historia cultural antigua. Es decir, esto se fractura en el siglo XIII. Si tenemos tiempo, hago la explicación más o menos larga.
Sí.
En el siglo XIII, ¿qué pasa? La Iglesia, dice el Concilio de Letrán, no hay más santificación de las ordalías y los juicios de Dios. Si la Iglesia no va a participar más en esto que involucra derramamiento de sangre. ¿Cómo hacemos entonces para administrar justicia? Dicen los jueces. ¿Por qué? Porque si se equivocan, se van al infierno. Entonces hay que buscar algún medio para que estemos seguros de lo que hacemos. Y este medio de Europa continental fue la tortura. Interrogamos al cuerpo, el hombre confiesa, tenemos la confesión, el juez está seguro de que tiene una decisión correcta. En el mundo anglosajón no, se empieza a trabajar con el tema de jurados, son los jurados los que deciden, se los compele de alguna manera hasta que el sistema se va perfeccionando. ¿Cómo es la organización de la justicia en el mundo de Europa continental? La justicia es del rey, junto con el gobierno, la hacienda y la guerra. Y le entrega competencias a funcionarios inferiores. Y entonces por eso es un recurso bilateral de ambas partes que va subiendo hasta que llega de vuelta al rey. Por eso en las 12 partidas de Alfonso X el Sabio, ahí hasta 3 veces se puede recurrir. O sea, son interminables los procesos.
Claro.
En el mundo anglosajón, a partir del 1215, los varones y los príncipes de la iglesia le dicen al rey, hasta acá llegamos, para elevar tropas, para poner impuestos y para imponer penas, hace falta el permiso de nosotros. Entonces, a partir de ese momento, se aplica la ley del país. ¿Por qué la ley del país? Porque estaban los normandos, que era la nueva nobleza que llega con Guillermo el Conquistador, los sajones, los anglos, los britanos o galeses, y todos tenían diferentes reglas. Entonces, hasta el día de hoy, los jueces ingleses juran fallar sin favor y sin temor aplicando la ley del país. Entonces, se le imputa a alguien un delito, esta persona, si es un delito grave, va a ir frente a un jurado, El juez tiene el manejo de la ley, pero el jurado decide los hechos. Y si el jurado da permiso, el juez le aplica la pena del Estado. Y si el jurado no da permiso, no se la puede aplicar. Y se acabaron los recursos hasta para el acusado.
Algo así va a ser acá.
Exactamente así va a ser acá.
¿Usted ya tiene el dato de que sale, entonces?
Todo indica que sí. Ahí, digamos,
están los porotos.
Yo creo que han trabajado muy bien para lograr un consenso entre las fuerzas políticas y poner la nave a navegar. Es decir, han trabajado muy bien, han limado diferencias. Y estas diferencias menores que quedan, por ejemplo, el tema de la competencia, como digo, son cuestiones que se resuelven una vez que se están dando. Uh-huh. ¿A qué velocidad vamos a ir? Bueno, vamos a ver cómo está el camino. Digamos, estas metáforas sirven.
Aparte tenés la experiencia de las provincias, de las otras provincias.
¿Sabes qué pasa? Que estamos acostumbrados a pensar que las leyes son algo definitivo. Y las leyes son un programa. Las leyes son una intención. Esto es la formulación de una política. Uh-huh. Y después tenés que ver la configuración de esta política. Cómo impactó en el campo, y así claro. Con todo. La de salud, la económica, todo. Ver cómo impactó en el campo social. Y ahí la corregís.
Ezequiel, periodista, está en el padrón. Uh-huh. Lo llaman.
Sí.
No habla de hechos policiales, habla de economía, uh-huh, de política. Puede alguien decir, no, pero como es un formador de opinión, en esta queda fuera el jurado.
No. No, no hay ninguna razón para dejarlo fuera el jurado. Porque salvo
no declaro
que sea que neonazi, no sé, qué sé yo, que tenga, que diga, bueno, todos los morochos tienen que ser condenados.
Tampoco declaro ser abolicionista.
O que todos los pelados tienen que ser condenados, algo por el estilo.
No sé por qué dice eso el doctor, pero tampoco declaro ser abolicionista, nada.
Claro.
¿Podrían tenerse en cuenta los perfiles de las redes sociales?
¿En qué sentido, no?
Y porque, qué sé yo veo en la red social que él hizo alguna publicación sobre tal o cual tema que tuvo que ver, no sé. Y...
Bueno, por supuesto, si supongamos que es un caso determinado, no lo sé qué, pero un delito sexual, y vemos que una persona tiene una posición extrema sobre el punto y está en las redes sociales, a esta persona se le interrogará en concreto sobre esta cuestión y será recusada con causa. También hay recusaciones sin causa, es decir, hay un número de recusaciones con causa, creo que son 4. Perdón, las recusaciones con causa no tienen límite.
Claro.
Digamos, si hay 12 personas que las 12 tienen prejuicios, se excluye a las 12 y se traen otras. Ahora bien, yo no encuentro motivos para recusar a alguien, pero me huele mal. Tengo la intuición de que esa persona me está mirando y no me cree nada. Yo soy fiscal y no me cree nada, o soy defensor y no me cree nada. Yo tengo 4 posibilidades de sacar a esas personas que no me gustan, pero que no tengo motivos para decirle al juez. No hay motivo objetivo.
Y el,
esto no es nuevo, esto viene de Montesquieu, del espíritu de las leyes.
¿Y el recusado tiene la posibilidad de reivindicarse y decirle a usted? No.
No. No,
nada.
No.
Afuera, ¿por qué quedaste afuera? Te recusaron y punto.
Exactamente, sí.
Anda a tu casa.
Muchas gracias, pero
está bien. No te vamos. ¿Y puede ser convocado en otra instancia? Sí.
Sí, no lo inhabilita, digamos. No.
Tiene que ser del distrito, del padrón del distrito. Pero puede alguien de... A ver, acá tenemos la costa del Paraná, la costa del Uruguay, ¿no? ¿Puede alguien de la costa del Uruguay venir a jugar a alguien a Paraná? ¿O la idea es que sea medianamente cercano?
La idea es que tenga domicilio en el lugar.
Claro.
Hay situaciones de excepción. Por ahí hay un caso que es tan, tan estremecedor que la gente de un lugar no está en condiciones de ser objetiva y que se cambie de jurisdicción. Pero son casos, digamos, son casos casi de laboratorio. Hay que pensar en lo que sucede de ordinario. Lo que sucede de ordinario es que, por lo menos lo que hemos vivido en las experiencias de todos los jurados que han sido interrogados después de los juicios, algo que se está haciendo ahora sistemáticamente en Neuquén, uh-huh, en Río Negro, por ejemplo, y de todos los simulacros que hemos hecho centenares a lo largo de todo el país, es que las personas son muy conscientes de lo que hacen cuando están en la posición de encerrar a alguien, incluso en los simulacros. Se toman la cosa con mucha seriedad, con mucha responsabilidad.
Un temor por ahí que planteaban inclusive abogados de Paraná, algunos legisladores o gente más entendida, es que el jurado popular se ha influenciado por, decirlo, lo digo de en algún modo, por el espíritu de los tiempos. Es decir, si es muy punitivista, puede formar opinión en ese sentido.
¿Ustedes piensan que, bueno, los jueces no son influenciados por el espíritu de los tiempos?
No sé, pero le dejo la pregunta sobre...
Aprovecho, porque ya tenemos que ir a la noticia, pero aprovecho para hacerle la...
Podemos discutir el caso Cataldo y el caso del carnicero.
El caso Cataldo...
Y así vemos el espíritu,
sí,
de los tiempos.
Sí, sí. Pero yo tengo una consulta ahora como abogado.
Pero ese es otro.
Ese es con Canon. Hay que pagar para la consulta.
Escúcheme.
No. Si yo pago mis impuestos,
sí.
mis tasas municipales, y no me retribuyen el servicio, usted seguramente saldrá acá y se encontrará con basura en la esquina. Bueno, ¿puedo presentar un amparo para decir, yo hasta que no me junte la basura no pago?
Por supuesto, claro que sí. El problema acá me parece que es de índole político. Es un problema que no se va a solucionar con una acción judicial, porque no es que, digamos, alguna persona, por alguna razón en especial, no quiere juntar la basura de alguien, sino que se ha cortado el servicio porque hay un conflicto laboral en el ámbito municipal que importa a toda la ciudadanía. Así que esto tiene que tener una solución política, rápida. Uh-huh. No vamos a pensar que la justicia viene como un camión de bomberos y que puede solucionar esto.
No, está bien.
Sino, ¿cómo lo haría? Tendría que obligar mano militar a los trabajadores municipales, o traer al ejército para que junte la basura. No sé, son soluciones muy extremas. Esto de no pagar podría ser, pero tampoco trae solución.
No
pago,
no.
Pero te estoy lleno de basura. Es decir, no.
Doctor, sí. Alfredo Pérez Galimberti, gracias por la visita. Perdón, la última. ¿Qué le parecieron los mates de Ezequiel? Que es
muy bien, excelente.
¿Sí? Sí, excelente. Mirá vos, cómo sabe que sale aprobada, ¿no? momento de pausa. Y ahora.
Bueno, ahora las noticias, después seguimos con más Aire de Todos.